a incluir en esta mesa camilla, levántale la manta para que don David Galán se pueda sentar dentro y le dé el calor del brasero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. David Galán Galindo. Has visto que es un nombre casi perfecto. O sea, Galán, David Galán Galindo. Galindo. Suena muy bien. Me han preguntado alguna vez si era nombre artístico.
¿A que sí?
Porque está muy bien elegido. Pero no, no.
Está muy bien.
Lo traigo de casa.
A David le hemos invitado porque ha dirigido una película buenísima que vamos a dejar para un rato, Matusalén. Pero, claro, tú, entonces, ¿a ti te gusta mucho la historia de Godzilla y de Kong juntos por separado o cómo va la cosa?
A mí me encantan estos blockbusters que son como súper sinceros, ¿no? De esto es una película para que vengas a tomarte tu Coca-Cola, tus palomitas y ella disfrutar. Y esta película va súper a saco con eso de tenemos un lagarto gigante y un mono gigante y se van a dar de tollinas, van a destruir cosas y tiene como imágenes súper poderosas, como vosotros sabéis esta cama que usan los perros, ¿no? O los gatos, ¿no? Así que es como muy recogidita.
Sí.
Pues para Godzilla es el Coliseo.
Sí, el coliseo está ahí arrebujado.
Esa imagen, digo, o sea, es maravilloso ver a Godzilla que su cama es el Coliseo de Roma, ¿no?
Sí. Vale, pero yo te hago una pregunta, David, porque yo hay algo que, fíjate, y se ven tanto en series como en películas, que se vuelve a utilizar historias que se han contado desde hace muchísimo tiempo y muchas veces me pregunto si es que no hay creatividad para contar historias nuevas con la de libros buenos que se han escrito, historias que hay. Y no sé, muchas veces los directores recurren a historias que ya se han contado porque saben que se van a asegurar un cierto éxito en taquilla. Y es una percepción subjetiva totalmente, ¿eh?
Claro, está claro que esto es lo que llaman ahora las IPs, que lo hemos vivido con estas películas para gran público y con otras un poco más sesudas, ¿eh? Porque esto fue lo que pasó con el Joker. El Joker se llama El Joker, que yo además como lector de cómics me
Bueno, lector y experto, es uno de los mayores expertos de España en cómics,
claro,
¿eh?
Yo me rasgaba las vestiduras porque digo, tú no has querido hacer una película del Joker, tú has querido hacer tu película sobre este tío que tiene este problema tal, y has dicho, ¿y si la llamo el Joker?
Claro, sí.
De pronto va a ir a verla muchísima más gente. Entonces los de los cómics dijimos, pero ¿cómo nos haces esto?
Bueno, claro. Todos nos tragamos que era el Joker de Batman. A ver, yo seguía pensando que era el Joker de Batman, porque yo no he leído los cómics.
Claro, no, él cuenta su historia, ¿no? Que lo que le apetece hacer a él con esta cosa como de crítica social, y de pronto, de hecho, fuerza que los Wayne son los malos, ¿no? Son como el capitalismo malvado y todo esto, para ajustarlo porque le sale de las narices, ¿no? Pero dije, bueno, pero vais a ver la película del Joker, ¿acaso iba a verla? Digo, pues sí, he ido a verla.
O sea, el resumen, ¿verdad?, de Godzilla y Kong, es que es un empacho, es un desparrame de efectos visuales pegándose los bichos, que además tienen que salvar al mundo de otro horror, mucho peor que el de ellos dos juntos. O sea que hay una cierta colaboración humana y monstruosa, pero el problema es que los humanos salen poco. Son personajes que están bien diseñados, bien interpretados, pero a mí me gustó, yo creo que a David también, la anterior, que era Godzilla vs. Kong, porque los personajes humanos transmitían más, dentro de que eran arquetípicos, como suele pasar en el cine de género, tenía más humanidad, más factor humano, y esta le falta un poquito.
Esto yo ya entiendo que ha entrado en terreno Transformers, ¿no? Que a mí me encanta.
Esa es la crítica que han hecho algunos críticos.
Totalmente. Ah. Pero de hecho, es que es curioso, porque a mí en las de Transformers me suele pasar lo contrario. Que digo, deja ya a los humanos, que yo quiero a los robots dándose de leches. Y cada vez que vamos a los humanos estamos con los humanos porque esto no te cuesta dinero. Pero es verdad que en esta última de Godzilla y Kong...
Falta un poquito.
Hombre, te han faltado humanos.
Hay alguna batalla que se alarga y es todo aparatoso, espectacular. Están muy bien los efectos visuales. O sea, ¿qué es lo que da? Es lo que decías tú, es una película, un blockbuster palomitero.
Yo de verdad es que aprecio mucho la sinceridad. O sea, la película es todo el rato lo que parece que es.
Sí, es así, no quiere engañar a nadie, pues, no es pretenciosa para nada.
¿Y cuántos ceros le das? Y ahora te pregunto cuántos David Galanes le
das. Yo le daría un 6. No sé si tú le darías más, a lo mejor.
Un 6 está bien.
Está bien, ¿verdad? Está bien, sí. O sea, es que digo, si nos ponemos serios, vamos a ser serios, ¿no?
Vale. Bueno, pues vamos a ponernos serios. Nos queda un estreno antes de ir con lo de David y es... Puan.
La cátedra necesita un titular.
Tenés que presentarte.
¿Ella se quiere quedar con la cátedra?
Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo.
Bueno, Argentina me la veo ya del tirón. O sea,
claro,
del tirón.
No, y
¿pero
además
de qué va?
Tienes ahí a Leonardo Sbaraglia, que está muy divertido. Mira, en plena crisis económica y social, que es donde están siempre en Argentina, pues siempre están en esa crisis, un profesor que es bastante pasmado, el pobre de filosofía además, y un duro cara dura... que es Leonardo Sbaraglia, que llega desde Alemania y sabe alemán y se cautiva a todos, y el otro lo ve apabullado, se disputan una cátedra de filosofía política en la PUAN. PUAN es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. que como puedes imaginarte tiene retraso en los pagos, está todo un poco cutre, además está sufriendo todo el movimiento woke, ya no saben cómo hablar, los filósofos, ellos, ellas, ellas y tal. Es bastante divertida, te puedes imaginar. Es lo último que han hecho María Alche y Benjamin Nyschalt, ella hizo Familia Sumergida, El Rojo, y el protagonista, que aquí es poco conocido en España, pero es muy buen actor, que se titula, se llama Marcelo Subioto, ganó el premio a la mejor interpretación en San Sebastián, está nominada al Goya, al Platino y al Forqué a la mejor película iberoamericana o latinoamericana, y es divertida, es un poco irregular, el guión es un poco irregular, luego mete crítica social, y es también un tono de dramedia o de comedia negra, porque cuando se ponen ellos cómicos los argentinos, son bastante cañeros, o sea que, no sé
David
si te gusta.
A David le gusta el cine argentino, yo soy de las series y del cine, un apasionado.
Yo mira, me di el gustazo en Orígenes Secretos, que fue mi ópera prima, de trabajar con Sbaraglia.
Hombre, claro.
Y sí, sí, por supuesto. O sea, yo cualquier cosa que esté este hombre, es un hay que verla seguro.
Claro. Tú no te puedes imaginar verle en alemán, en perfecto alemán, machacando, toca el piano, o sea, es perfecto. Y el otro pobre, un pasmao, que es el que debería sustituir a su maestro. No, el otro se lo come con patatas. O sea, está genial. O sea, está bien, es una película divertida. También le falta un hervor, o sea, le pondría un 6 también, porque el guión es fundamental en la comedia, lo sabes tú también muy bien, luego lo hablaremos. Y aquí es muy irregular, quiere meter demasiadas cosas, sobre todo en la parte final, pero tiene su punto, o sea, se deja ver muy bien porque el cine argentino suele estar muy bien escrito y además todos son psicoanalistas allí, con lo cual siempre hay puntazos con un personaje o con otro, ¿no?
Oye, en la sinopsis de lo que ha hecho David Galán, nuestro invitado, no me puede gustar más. Vamos a darle paso al tráiler de Matusalén.
Pero de 40 años.
Porque estoy hasta los huevos ya de este cabestro. ¡Hasta los huevos!
No. Ramón, ese de que estás tan orgulloso, lo único que ha hecho en la vida es una canción de éxito y vivir de ella.
¡No!
Hermano, fuera.
Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra?
¡Qué hardcore, tía, eres tú!
Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto?
18 años, 5 meses, una semana y 2 días.
Bueno, ya el tema de que sea mi tocayo y se llame el Albert, sea un rapero cuarentón que está en tierra de nadie, ya me conquista. Pero haznos tú, si quieres, David, un resumen de la peli.
Pues nada, el prota es el Albert, que es un rapero de 44 años, que bueno, él era un rapero hardcore, ¿no?, en los 90, y de pronto pues ahora está en esta edad, en medio de todo, en la que pues sus padres le consideran un niño y los chavales le consideran un señor, ¿no? Es como que los padres le dicen, por favor, no te vistas así, que vas haciendo el ridículo, y los chavales le dicen exactamente lo mismo, ¿no? Es como, oiga, señor. Que hace así disfrazado, ¿no?
Claro, supongo que unos son, oye, deja esa tontería del rap, y otros son diciendo, ¿qué haces tú cantando rap con la edad que tienes?
Claro, claro, y es muy difícil para él explicar que, oye, que yo inventé esta movida, ¿sabes? Que en realidad los que venís de nueva sois vosotros, ¿no? Y hace una apuesta con su padre, en la que si se matricula en la universidad y aprueba el primer año de carrera, pues le va a dejar seguir con el rap y vivir en su casa y demás. Y si suspende, con que suspenda una, pues tiene que dejar el rap, lo que para él es como morirse, vamos.
Claro. Jero, estamos hablando de Antonio Resina, María Barranco, Miguel Reyán, Miren Ibarguren, perdón, Alberto San Juan, Raúl Cimas, bueno, hay más.
Y Adrián Lastra, atento, que es el hermano, que es el punto de referencia moral, que solo ha hecho una canción y muchas versiones de la canción, y claro, te puedes imaginar, claro, el otro es Julián López, tú imagínate a Julián López andando así y diciendo, ¿qué pasa? Y tal, ¿cómo estáis? No entra, la gente se cree que es el profesor, claro, cuando entra en clase, ¿no? Y luego, es muy interesante, además le pregunté hace, porque le hice una entrevista para 13 Televisión también hace poco sobre el vestuario, ¿verdad? Porque os habéis currado el vestuario y no te puedes imaginar el pase de modelos de Antonio de Resines vestido de ciclista. O sea, te muere.
Pero es curioso lo de Antonio de Resines de ciclista, que es un homenaje a mi padre, que tiene 69 años y sigue montando en bici de montaña.
Claro.
Y yo es que mi infancia es eso, es ver aparecer a mi padre por el salón con la bici de montaña, vestido como una hormiga atómica, con la bici llena de barro, mi madre gritando... ¿Por qué haces con la bici? Y es curioso porque yo pedí a vestuario, digo, quiero estos mayots que son como fosforescentes y súper coloridos, ¿no? Y dicen, ya no se hacen, ahora son negros y son muy elegantes. Digo, pero
muy sobrios.
Digo, ¿pero por qué? Pues claro, es que ahora las bicis, por ley, tienen que llevar como luces para que te vean, ¿no?
Sí,
pero antes tenías que ir vestido así para que te vieran. Y yo digo, pues nada, me traigo de casa los mayots de mi familia
y son los que usamos.
Y son añejos. Son de los Galindo.
Oye, el otro día David me dice Tengo dos hermanastras y me coge una de ellas que tiene, pues no sé si tiene, creo que tiene 23. Y yo no sé qué dije, porque estaban jugando a un juego que le decía una a la otra. Oye, ¿el Acuario es qué? ¿Es mujer o hombre? Es una mujer que... Y le digo, ¿a qué estáis jugando? Y me dice, la frase es, Alberto, estás padreando un poco. Y le digo, bueno, madre mía, yo tengo 31 años. Y entonces tú, yo sé que tú has pasado los 40 y no sé si... En Albert hay algo de lo que tú viviste en esa supuesta, no sé si hay crisis o no hay, pues todavía no me ha tocado, pero no sé si ha reflejado aspectos de tu vida en el personaje.
Totalmente, totalmente. Yo...
Tienes que verle aquí con...
Es que, sí, vengo equipado como el Albert. Y,
sí, por eso te digo.
Por alguna razón, nuestra generación nunca vamos a dejar de ser hijos. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero... Tu madre sigue yendo ahí a limpiarte los berretes, por mamá, por favor, que tengo 41 años, ¿no? Y te sube los pantalones y te dice, hijo, ¿pero te vas a poner eso de verdad? Vamos, si me ve cómo he venido hoy a la radio, me dice, pero por favor, que vas a la copa, pero estás loco. Y es como, pero mamá, tío, podré tomar mis decisiones. Y sin embargo, pasa un poco esto también con los chavales igual, ¿no? Que de pronto yo voy a conciertos de rap, acostumbrado a ser los más jóvenes, cuando ahora ves que eres tú el abuelo, vas a un concierto de KCO y ves que el 80% son veinteañeros.
Bueno, es que vamos a ver, David, el Vicios y Virtudes, ahora hay padres que le están poniendo a sus hijos canciones de los primeros discos de Vicios y Virtudes. Violadores del Verso, perdón, de Casey y tal. ¿Y a ti el rap te ha gustado siempre y por eso esta historia?
Bueno, es que es rapero, ¿eh?
Sí.
Es rapero.
A mí me pilla todo lo malo, soy rapero.
El cómic, le gusta, los dibujos animados.
Es así. No, y de hecho, pues todos mis colegas de mi ciudad, que yo soy de Ávila, pues todos mis colegas son raperos, ¿no? Así que, de hecho, una de las cosas, de los gustazos que me quiero dar con esta peli es ir a verla con ellos al cine, porque van a empezar a darme codazos y a decirme, ah, eso por mí, eso por tal. Así que sí, he hecho un homenaje a todos mis colegas y a la cultura hip hop, porque ya te digo que es lo que he vivido yo desde muy joven.
Hay que decir también que es dramática la película, ¿eh? A pesar de todo esto, sí, ten en cuenta que el lema es envejecer es inevitable, madurar es opcional. Y entonces hay toda una serie de elementos ahí que están bastante bien y que enriquecen la película. O sea, es una película para un público muy amplio, en mi opinión, no solo para raperos.
No, totalmente. O sea, el rap al final es una excusa. O sea, podría haber sido un tío obsesionado con el tenis. Maquetas. Lo que pasa es que como la he hecho yo, pues nada, os jorobáis y os meto todo el rap que he podido, ¿no?
Pero y hay, es decir, hay los raperos se van a enfadar o hay base histórica, digamos, y me explico. Aunque el Albert sea un tipo que tampoco es que tenga mucho éxito y tal, hay nociones de rap en la película, los raperos se van a ver reflejados en alguna.
Sí. Sí se van a ver reflejados, y de hecho una de las cosas que me quita el sueño es que no les gustan los raperos. O sea, yo me he esforzado, todo mi esfuerzo ha ido para que los raperos se sientan identificados y se den cuenta de que la comedia no viene porque nos riamos de ningún rapero, sino porque cogemos a este rapero, que es un rapero genial, solo que le metemos en unas situaciones de las que no puede salir vivo. Claro, tú metes a un rapero hardcore con los chavales de ahora en una clase y dices, se va a liar. Y si le metes con el decano, pues dices que pues la va a armar, pero...
Que no. Miguel Reyán, por cierto, el decano, con lo cual te puedes imaginar.
Claro, un maravilloso Reyán. Y entonces, por ese lado, nada, me esforzamos que tanto el vestuario, las canciones, que ya digo, yo como rapeo he escrito las canciones de rap, y luego, pues eso, que la música la hace Hace, que es un beatmaker, productor mítico de Zaragoza, de hip hop. Y luego hemos tenido la suerte, porque ya te digo que yo quería como dejar muy claro a los raperos, esto viene avalado por buenos nombres. Y tenemos en la peli cameos de Natch, de Casey, de Follone. Claro, fue Fernando Costa, las niñas del corro.
Sí, bueno, están todos, o sea, aparecen todos.
Hay buenos nombres, ¿eh? Y algunos a mí me encanta el rap.
Con papel importante, o sea, que tienen diálogo. Claro.
Y todo el objetivo era básicamente eso, ¿no? Como el sello del jamón. En plan, esto tiene... Esto ya... lo ha visto KCO y ha dicho que esto está guay. ¿Qué vas a decir?
¿Y cómo se pone a...? Pues claro, me estoy pensando en Julián, que Julián, por cierto, que además ha sido compañero en esta casa y es un cómico al que yo le tengo un respeto y una admiración brutal porque me río mucho con él. Y estás tanto en el cine como encima de unas tablas, ¿eh? Haciendo sus cosas. Pero ¿cómo ha sido ponerle a él a rapear?
Pues mira, fue un reto porque él no había rapeado nunca, por supuesto. Es verdad que él es músico, así que todo el tema del tempo pues lo tenía dominado. Sí, sí. Pero claro, no, me lo dijo rápidamente. Me dices que rapear es otra cosa. Es que esto no es cantar, esto eso. Pues, y el tío le daba mucho, mucho respeto. Me lo llevé a un concierto de rap de Casey en el Withing, y el tío estaba ahí observando, tomando notas. Me fui a ese concierto con un colega, con Santiago, que le dije, mira, vamos a ponernos aquí tú y yo en modo mega rapero para que este hombre nos pueda observar, como el que ve animales en un zoo. Y veías que Julián, el tío, estaba allí divirtiéndose, pero a la vez estaba tomando notas. Fuimos luego al backstage, que estuvo con Soja y estuvo con un montón de raperos. Wow. Y él, veías que él hablaba con ellos, pero a la vez estaba como, dices esto, ¿eh? Decís mucho lo de bro.
Y esto lo dice Alberto mucho también.
Sí, bueno, bro. me lo han prohibido. El otro día me encontré con un oyente en la Hermandad de la Candelaria y me dijo, como vuelvas a decir bro, te arranco la cabeza. Y bueno, pues ya me pego un tiempo sin decirlo.
Pues nada, Matusalén te va a reivindicar.
Oye, y Raúl Cimas, haciendo break, pero no sé si break beat o break dance.
Pues break dance. Esa es la teoría. Pero Raúl es un cachondo mental que te voy a contar yo. Pero es buenísimo. Tú sabes que pusimos a Raúl un asesor, un coach, vamos a decirlo así, de break, ¿vale? Que le hacía, hacía las coreografías y entrenaba con él y tal. Y entonces, pues, imagínate, pues le hacía las coreografías, le mandaba el vídeo, todo como súper preparado, y él llegaba a rodaje y decía, esto está muy bien. Pero yo voy a hacer el idiota. Y yo, pero bueno, tío, yo me lo estaba ensayando. Y dice, tú déjame, ya verás. Y claro, es verdad que te derrotaba por pura comedia, ¿no? O sea, tú habías preparado una coreografía guapa haciendo no sé qué, y de pronto se ponía a hacer el imbécil y decías tú, pues es verdad. Pues
es que el careto que pone en cada momento es que ya...
Tienen tanto Raúl como Julián tienen una intuición para la comedia que a mí me gusta mucho escucharles.
Por ejemplo, viendo el repasando otra vez el elenco, claro, tienes actores de generaciones distintas. Por ejemplo, Antonio Resines poco tiene que ver con Adrián, por ejemplo, Adrián Lazra, ¿no? Que, por cierto, también es amigo del programa y ha estado aquí un par de veces. Y eso lo has notado en el set, cosas que entendían unos y los otros iban a por uvas. O sea, es decir, en esto que me estás hablando no tengo ni idea.
Pues claro, sí, hombre, había, imagínate, y has dicho la generación de arriba y la de en medio, pero cuando ya se juntaba la de la generación Z, la de los de 18 años, 20 años, claro. Pues ella sí que directamente era como, pero bueno, ¿qué idioma estáis hablando? Mira, hay una escena en la que hay un momento que están mezclando un montón de bebidas y dicen, está haciendo un hígado de Charlie Sheen, ¿no? Y cuando estábamos haciendo la lectura, los chavales jóvenes preguntaron, ¿quién es Charlie Sheen?
Claro, no, esto me pasa a mis alumnos.
Y por supuesto lo metí en la película. Al momento claro. Que dice, está haciendo un hígado de Charlie Sheen. Y los chavales preguntan, ¿qué es? Digo, todas estas cosas vamos a incorporarlas.
Es que ni Richard Gere, ni como te descuides Julia Roberts, como te descuides, no saben quiénes son. Mis alumnos no lo saben.
El otro día veo un meme, David Jero, que dice, un tío con la cara de diciendo, madre mía, ¿cómo ha pasado esto? Claro, las canciones de los 2000 son lo mismo para nosotros ahora que las canciones del 80 eran para nosotros en el 2000. Y dije yo, ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo, Dios santo?
Claro. Sí. No, un alumno mío de dibujos animados le pusimos en un examen un corto, mudo y en blanco y negro, de Walt Disney en 1916, y dijo, esto es súper antiguo, como de los años 70. Dijo, Dios mío, este era
por lo menos.
O sea, esto es el problema, ¿no? ¿Sabes lo que me dijo una cosa? Me dijo una cosa Julián López que te va a gustar, porque tú no leíste, porque él es muy filósofo, como buen cómico que es. Sí. Y le dije lo de la comedia, dice, mira, las comedias, los padres te enseñan dando instrucciones. Las comedias enseñan como enseñan los abuelos, contándote un cuento y sacando tú la moraleja. Digo, joder, qué bueno esto, qué bueno.
Es interesante.
Miré, tío. Me dijo, a ver qué digo yo ahora, porque que estabas los dos claro. juntos entrevistándolos. Tiene un poco de cuento moderno tu película, en el buen sentido de la palabra, en todos los sentidos, ¿no? Porque creo que es bastante seria por dentro.
Sí, bueno, es verdad que se pueden extraer muchos mensajes y lo cierto está en que yo nunca me lo planteé cuando lo estábamos haciendo. O sea, es verdad que va como trato como con subtexto, porque a mí nunca me ha preocupado pues que la moraleja sea esta. Yo iba a las risas, pero es verdad que al final entre risa y risa lo ves y dices, ah, pues sí, pues hemos contado estas cosas.
O sea, es muy humano, hay seres de carne y hueso, que es lo que echamos en falta en Godzilla aquí, sobra por todos los lados, porque cada uno está representando muy bien a una generación, a un tipo de personas, a un modo de pensar y a los problemas que todos, cada uno a nuestro aire, tenemos. Con lo cual... Dije, te lo compro, esto se lo dije a Julián López, esto lo pondré en mi libro sobre la comedia.
Hay que robárselo
a todo el mundo. Como
bueno, David, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Te voy a despedir con un temón de rap, digo, porque bueno, por lo menos voy a escoger esto como excusa para poner a Quemo de Blaxican, que a mí me encanta, y te voy a despedir con la receta. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto,
querido, un abrazo fuerte y suerte.